buenas tardes. Vamos a iniciar el evento que tenemos programado para el día de hoy, que como saben es la presentación de la colección de ensayos que se escribió en el 2009 y que se están presentando en el transcurso de este año. Hemos presentado ya los tres anteriores, uno referido a la transparencia en los programas y la política social del Distrito Federal, el otro referido a la transparencia en las obras públicas del Distrito Federal, el tercero que presentamos hace un mes más o menos sobre la transparencia en las delegaciones políticas, principalmente en materia de servicios urbanos. Y hoy, bueno, nos toca presentar el que es el número 10 de estos ensayos, porque bueno, hace tres años que venimos trabajando sobre esta colección de ensayos para la transparencia en el Distrito Federal. La idea de esto, de esta línea de ensayos, pues es obviamente motivar a diferentes académicos, investigadores interesados en que puedan ayudarnos al Instituto con la información que ese Instituto ha generado y otra información a que es van a llegarse, pues a estar trabajando el tema de la transparencia en el Distrito Federal, ya sea desde el aspecto a veces más teórico, por decirlo de alguna forma, o digamos entre el teórico y aplicado, como es el ensayo del día de hoy, con el objeto pues obviamente de seguir encontrando áreas de oportunidad en el tema de la transparencia y pues mejorar el ejercicio de lo que es el acceso a la información y la transparencia en el Distrito Federal. Le voy a dar la palabra a mi compañero el licenciado Agustín Millán, quien es, bueno, obviamente comisionado ciudadano de nuestro instituto. También obviamente saludo a los comisionados, a Jorge Bustillo, a Arely Cano y a Luis Salvador Guerrero, que están presentes en esta presentación, y a todos ustedes que nos hacen favor de asistir a la misma. Bueno, decía Agustín Millán, quien fue el presidente del comité editorial en el año 2009, quien estará moderando esta mesa. Si me hace el favor, comisionado Millán.
Muchas gracias, Oscar. Muy buenos días, tardes, perdón, a todos. Yo quisiera primero iniciar diciendo que para este ensayo número 10 para la transparencia de la Ciudad de México, que se llama Legislar en la Oscuridad, la rendición de cuentas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo ensayista es Kenvir Puente, sin lugar a dudas debemos de invitar a la lectura, al estudio de este ensayo, que nos parece que es un extraordinario ensayo. Simplemente es un extraordinario ensayo. Me parece que aquí hay una crítica y un análisis muy constructivo sobre el trabajo, importantísimo trabajo legislativo que tienen las autoridades de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y presenta un mapa de navegación sobre áreas de oportunidad que hay que solventar y corregir en nuestra Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con independencia de los grandes logros y resultados que tenga esta Asamblea Legislativa a lo largo de sus 20 años de historia. Quiero destacar que también para este comité editorial que tuvimos el privilegio de coordinar, Óscar Guerra y un servidor, participaron distinguidos investigadores muy cercanos al tema de la transparencia, como es el doctor Sergio López Ayón, secretario general del CIDE, Javier Santiago Castillo, integrante y académico distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana, y la doctora María Amparo Casar, que es también integrante e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Voy a hacer una muy breve semblanza curricular de el ensayista primero, si me lo permiten, y después de los comentaristas que tenemos listados el día de hoy para hacer justamente los comentarios de este ensayo, y paso a dar cuenta de la semblanza de Kenvir Puente. Kenvir es candidato a doctor en ciencias sociales con especialidad en sociología por el Colegio de México. Tiene una maestría en estudios políticos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también es maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull de Inglaterra. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Como desempeño profesional pudiéramos caracterizar que actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, donde es coordinador de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, y también es coordinador del doctorado en Administración Pública del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales. Ha realizado actividades de docencia como de investigación tanto en el UNAM, el CIDE, como en el Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la American Political Science Association de Estados Unidos, de la Political Studies Association del Reino Unido, del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública de México, y asimismo es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios. Tiene diversas publicaciones que me reservaría de mencionarlas para darle mayor fluidez a la sustancia del presente presentación de este ensayo. Quisiera de una vez aprovechar también para presentar a uno de nuestros comentaristas, el doctor Ciro Murayama Rendón. En cuanto a formación académica, puedo decir que Ciro es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, sobresaliente cum laude. Es licenciado en Economía por la Máxima Casa de Estudios, la UNAM. Su trayectoria profesional es, actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue integrante del Comité Técnico Asesor del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Instituto Federal Electoral para el Proceso Electoral del 2009. Ha colaborado como editor de la revista Nexos. Se ha desempeñado como consultor del UNESCO en temas educativos. Fue asesor del presidente del IFE del año 1999 hasta 2003 y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Tiene diversas publicaciones y es colaborador regular de la revista Nexos, Voz y Voto y Configuraciones. Si me lo permiten, quisiera un poco iniciar con, ¿te parece bien, Oscar, con Ciro? O sea, que diéramos primero, como lo hicimos en el caso del ensayo anterior, dar la voz a los comentaristas para que hagan un planteamiento inicial libre sobre lo que ustedes han logrado detectar, cuál es la sustancia, cuáles, digamos, los aportes que presenta este ensayo, las observaciones que pudieran hacer. Y después de la participación de nuestros comentaristas, pudiéramos pedirle sus comentarios, la reacción al responsable, al autor, al ensayista. Y posteriormente volveríamos a dar la voz a los comentaristas por si hubiera necesidad de hacer algún cambio de ideas. Entonces, si estamos de acuerdo en el formato, paso el micrófono al doctor Ciro Murayama y le damos la bienvenida también a nuestro amigo Pepe Buendía, a quien ya presentaremos formalmente en un momento. Adelante.
Muy buenas tardes, gracias en primer lugar al InfoDF, a Oscar Guerra, al resto de los comisionados por su invitación para estar aquí. ¿Contra mi teléfono? Estoy buscando mi teléfono para medirme el tiempo porque si no me vaya yo a colgar. Pues agradezco mucho la invitación para participar en los comentarios de este ensayo sobre la ocurrencia en la rendición de cuentas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, legislar en la oscuridad del maestro Kevin Puente. Quiero decir que es un ensayo que debe ser leído. Es un ensayo que está muy bien escrito y estructurado. Voy a contarles lo que a mí me resultó más atractivo del ensayo y hacer algunos comentarios. El ensayo parte de plantear la vinculación totalmente pertinente entre democracia y transparencia, y cómo la transparencia y un elemento cercano a la transparencia, que es la rendición de cuentas, resultan indispensables para que la democracia sea plena. A partir de ahí, el maestro Puente nos presenta algunos elementos teóricos, digamos, desde la perspectiva de la ciencia política, de por qué esta relación es importante, pero debo decir que sin caer en un lenguaje que para parecer enterado se vuelve confuso, difícil de acceder. Creo que al contrario, tiene una vocación pedagógica donde acerca conceptos como el de agente, el principal, en fin, que se usan en la ciencia política de una manera clara. Lo trae a colación porque ayuda a su exposición, no porque esto la haga en sí misma sofisticada, sino creo que es un uso muy pertinente. Después de hacer esta revisión teórica o de contextualizar, de usar la teoría para explicar el objeto de estudio, se adentra en un capítulo que me resultó a mí muy útil, que es reconstruir la historia de la Asamblea Legislativa, de dónde viene, cuáles fueron sus primeros pasos, cómo era antes una Asamblea de Representantes, cuáles son las peculiaridades de este órgano legislativo en una entidad como el Distrito Federal, y que la distingue de lo que son propiamente los congresos locales en los estados de la República, y hace un recuento de cómo se fueron presentando iniciativas, organizando las comisiones. Es decir, es un poco una biografía institucional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, por momentos guiándose por el hilo de la transparencia. Yo aquí quizá la única objeción que tendría, o el comentario más que la objeción, es que en algún momento se nos dice de las resistencias que hubieron en materia de transparencia por parte, dice la página 33, ¿no? La Asamblea asumió el tema de la transparencia y el acceso a la información como eje central de sus discusiones, aunque con serias dificultades. La resistencia de las autoridades del gobierno del Distrito Federal impidió la pronta implementación de las disposiciones legales en la materia, aprobada en mayo de 2003. Finalmente, esto concluyó favorablemente para el ciudadano, quien en la actualidad tiene garantizado su derecho de acceso a la información y cuenta con los instrumentos y los órganos que lo auxilian para ejercer plenamente ese derecho. Pues, sin duda el análisis es correcto, pero quizá hubiera sido deseable ser menos telegráfico y que nos contara cómo es que esta surgió la ley en la propia Asamblea, y finalmente qué es lo que le da origen a la casa editora que nos ha convocado hoy en día, ¿no? Quizá la génesis del InfoDF se echa en falta, pero vamos, es un comentario que se refiere, que es solamente eso, ¿no? Que es un estudio lo suficientemente robusto, completo, y que hubiera estado bien tener esta parte de la historia. Y después, el maestro Puente se mete a el tema de la rendición de cuentas desde una perspectiva que él señala desde el principio. Él rendición de cuenta vertical, ¿verdad?, que se puede pedir desde la ciudadanía hacia los gobiernos, representantes, en este caso hacia la asamblea, y también de manera horizontal, es decir, la rendición que debe haber entre los propios poderes, ¿no? En este caso, pues el poder legislativo, la asamblea, estaría ejerciendo un control sobre el poder legislativo. Y aquí creo que hay algunos señalamientos muy pertinentes, sobre todo cuando habla de las limitaciones y características de la Contraduría Mayor del DF, de la Contraduría Mayor de Hacienda, en donde señala que, a diferencia de lo que ocurre en las demás entidades de la República, ningún órgano de fiscalización de los estados tiene una agenda de auditoría tan sujeta al control de agentes externos como la del Distrito Federal. Adicionalmente, sus instrumentos de sanción son débiles, ya que no puede iniciar ni imponer sanciones, sino que debe remitir los expedientes a las autoridades competentes de acuerdo con el capítulo 8 de su ley orgánica. Es decir, en materia de transparencia, de rendición de cuentas horizontal, ya señala nuestro autor algunos problemas que yo comentaría. Además, desde un punto de vista más general, creo que a pesar de los avances significativos que hay en materia de transparencia en el DF, todavía, desde el punto de vista normativo, hay algunas deficiencias importantes. Por ejemplo, si uno quiere conocer cómo la Asamblea audita programas sociales, ¿no?, del gobierno del Distrito Federal, que pues merecen muchos recursos, y qué bueno que así sea, y son parte de las preocupaciones centrales y de la acción del gobierno, tanto central como de las delegaciones. La Asamblea, para, por ejemplo, verificar si están llegando bien los recursos, si están beneficiando a quien debería, pues necesita de los padrones de beneficiarios. Los padrones de beneficiarios en el Distrito Federal están protegidos por ley en una parte que es que no incluyen los datos, los llamados datos personales de los ciudadanos, que estos datos personales, como la dirección, deben ser protegidos, pero deben ser protegidos para que no los conozca a todo mundo, es decir, no son información pública. El principio de máxima publicidad no se puede imponer sobre nuestros datos personales, como es el domicilio. Pero eso no quiere decir que las autoridades no puedan conocer esos datos, y la ley lo agarra parejo, y entonces la propia asamblea, por ejemplo, para verificar si los beneficiarios son tales, pues se encuentra con una protección que es para no hacer público, pero no para que la asamblea no pueda fiscalizar. Entonces, con un pretexto, yo así lo leo, de velar por los datos personales, que es correcto que no se publiciten, ese es el principio y el sentido, lo que acaban es no entregándoselos a la autoridad vigilante que ejerce el control, en este caso la asamblea, con lo cual pues se pueden publicar padrones en donde se dice delegación de Coyoacán y se escriben nombres y apellidos, un nombre y dos apellidos, y así mil veces, y tenemos un padrón de beneficiarios que cumple con los requisitos de ley, pero que no es plenamente verificable. Entonces yo creo que, este es un comentario adicional a la materia del libro, que se desprende de mi experiencia como investigador de estos temas. Y después, lo que sin duda es el centro del ensayo del maestro Puente, tiene que ver sobre todo con la rendición de cuentas a nivel de tipo tipo vertical, es decir, lo que la asamblea no solo hace como órgano de control, que es muy importante, creo, este subrayado del maestro Puente. No es cierto que los órganos legislativos sirvan solo para legislar. También es muy importante su tarea de control. Yo creo que esta tarea hay que redimensionarla, porque con frecuencia se hace a un lado, y creo que con frecuencia los poderes legislativos en las entidades, los poderes legislativos locales, es donde más fallan. Es decir, si uno ve lo que está pasando con el desempeño de los gobernadores, el tipo de acciones en materia de gasto, en fin, pues se encuentra que el control del legislativo con frecuencia está ausente en estas materias. Entonces me parece que es muy pertinente el subrayado del maestro Puente, y después él empieza a revisar, a ver, en qué la asamblea debería de rendir cuentas sobre su funcionamiento interno. Y entonces, por ejemplo, encontramos ejemplos, pues yo creo que muy elocuentes, sobre distintas iniciativas. Por ejemplo, lo que a él le da pie a su sugerente título de legislar en la oscuridad es que se dan recursos a los legisladores para que difundan las leyes ante los ciudadanos, en un programa llamado Ciudad de Leyes, que pues acaba siendo de la Ciudad de Leyes. Cuando uno ve realmente cómo se gasta y en qué consistió el programa, acaba siendo una ciudad a oscuras, ¿no? En donde dice, no obstante, el destino de los recursos ha sido en lo general y en los mejores casos para sostener relaciones clientelares con sectores, comunidades y organizaciones sociales. Y a partir de ahí, el maestro Puente empieza a hacer un recorrido por algunos temas de trabajo de la asamblea que parecen muy relevantes a la lectura. Por ejemplo, el tema de la aprobación presupuestal de la propia asamblea. Dice el maestro Puente, página 50, el presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se aprueba mediante un proceso poco conocido, casi secreto y expedito, sin deliberación ni pública ni privada, según consta en actas, en el que tan solo participan unos cuantos legisladores y funcionarios administrativos. Y luego empieza a ver cómo clasifican el gasto en las distintas partidas, y por ejemplo, dice el capítulo 2000, materiales y suministros, para 2009, 45% del presupuesto correspondiente al capítulo 2000 se otorgó solo a dos partidas, alimentos y vestuario y artículos deportivos, esto por un monto aproximado de 7.8 millones de pesos. Yo la verdad no sé si la asamblea debería pagar artículos deportivos de los legisladores. O el capítulo 3000, servicios generales, agrupa las asignaciones para el pago de cualquier servicio como telefonía, informática, impresión y publicaciones, entre otros, siendo este último rubro donde más gastos se destina, pues incluye los pagos para campañas de publicidad en medios. En 2009 se asignó un total de 173.7 millones de pesos para este capítulo. Bueno, en una ciudad con la limitación de recursos como la nuestra, 173 millones de pesos para comprar anuncios en publicidad es más del 10% de los, con casi un 15% de los recursos de la asamblea. Habrá que preguntarse qué pertinencia tiene ese gasto. Creo que es muy oportuno que el maestro Puente lo haya detectado. ¿Qué pasa con los recursos de los grupos parlamentarios? Los rubros que están autorizados a ejercer son gastos de apoyo técnico y asesoría para pagar a trabajadores de cada grupo parlamentario. En fin, ¿qué es lo que encuentra el maestro Puente? Que la comprobación aprobación únicamente se basa con la firma del diputado que haga uso de los recursos sin necesidad de factura u otro comprobante, pero con el visto bueno de su coordinador. Es decir, hay pues un manejo muy ligero de los recursos públicos por parte de los legisladores de la ciudad, y creo que este estudio lo documenta bastante bien. ¿Cuál es el sueldo de los legisladores? Yo creo que frente a la idea de que hay que castigar el salario de los legisladores, el maestro Puente dice, tienen que tener un buen nivel de ingreso, sin duda, pero luego pues empieza a sumar los recursos que se le canalizan a cada uno de ellos, y por ejemplo, pues andamos en la suma de dieta, más seguro de retiro, que es un ahorro que se acaba pagando con recursos públicos, apoyos a través del grupo parlamentario, apoyo para gastos del módulo de atención, el programa de Ciudad de Leyes, que decíamos es Ciudad de Opacidad, suman más de un cuarto de millón de pesos por diputado al mes. Bueno, dice el problema, ¿no? Dice, resulta paradójico que aun cuando la entrega de los recursos es legal, pues se basa en ordenamientos legales aprobados y sancionados por la propia asamblea, las fuentes y origen de los mismos sean distintos, aunque al final quien los ejerce es directamente el legislador. Con esto tampoco se afirma que el legislador desvíe los recursos o que los destine a fines ilícitos, pero con los instrumentos de control que gozan actualmente los ciudadanos, es imposible conocer el destino final de los mismos. Es decir, dependemos, entiendo, Kenville, de la buena voluntad y de la buena práctica del legislador, y queda a su conciencia. Pues, la verdad es que yo aprendí mucho, no sabía buena parte de lo que investigó, y eso es lo primero que se agradece cuando uno lee un ensayo o una investigación, que es que aporte conocimiento empírico, duro, fresco, pertinente. Otro capítulo donde no hay plena transparencia, por ejemplo, es en la designación de funcionarios que le corresponde a la Asamblea, con algunas excepciones, entre otras la de los comisionados de la transparencia, pues faltaba más, ¿no? Que además se hiciera en lo oscurito. Pero en general creo que nos refleja un problema de muy baja institucionalidad que puede dar lugar a que exista corrupción, pero no tenemos los controles para detectar. Y la verdad es que en estos temas no se puede ir a ciegas. Al contrario, lo que tiene que haber es mucha luz, mucho control, mucha rendición de cuentas, y no ocurre en estos campos. Pero ¿qué sí ocurre? Que con los instrumentos que tiene el InfoDF para evaluar si la Asamblea está siendo transparente o no, que se desprenden de la propia ley, la Asamblea Legislativa del DF tiene una calificación de 97.3 o 97.5 sobre 100, o sea, es hiper transparente la Asamblea. Bueno, ¿por qué? Sí, yo dije en las... Bueno, a ver, si quieren, el moderador me pasa papelitos, me interrumpe, entonces, pero está bien, sacamos un diálogo transparente, ¿no? No, lo que digo es, justamente, Oscar, con los instrumentos legales que tiene el InfoDF para evaluar a la Asamblea, sale muy bien evaluada. A luz de lo que nos está exponiendo Kenville, lo que está mal son los instrumentos. Es decir, si estamos viendo toda esta opacidad en la práctica, en el funcionamiento, en la operación de la Asamblea, y el InfoDF lo que tiene que evaluar es un portal para partir de ahí, y está obligado a seguir la ley, no se puede inventar indicadores. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que digo es que hay un problema en la norma, no en lo que está haciendo el InfoDF. Entiendo que el InfoDF, por el contrario, está impulsando estos estudios, ¿no? Es la primera demostración de que no hay una confabulación, digamos, entre la autoridad de transparencia y no, que no ha habido una captura, digamos, del InfoDF, me parece evidente, y la principal prueba es que está promoviendo estos estudios tan claros, tan pertinentes, ¿no? Entonces, luego el maestro Puente dice, bueno, es que el InfoDF tiene estas limitaciones, pero yo no, ¿verdad? Entonces él va y hace un análisis de algunos indicadores y lo que él concluye es que destaca que sean la Comisión de Gobierno, los grupos parlamentarios, los entes con más bajos estándares de transparencia y con procedimientos discrecionales para la toma de decisiones y el uso de recursos. Es decir, en la Asamblea la opacidad viene en cascada, ¿verdad? Desde arriba. Entonces, bueno, él hace un ejercicio de evaluación con una libertad que no tiene, por supuesto, el InfoDF, pero que nos da elementos, creo yo, muy contundentes para evidenciar que tenemos un problema. Entonces, y concluye él, y ya voy a concluir yo, con una serie de recomendaciones que me parecen muy pertinentes. Subrayo alguno, por ejemplo, regular la contratación de personal que hacen los diputados en sus casas, estas de gestión que nosotros vemos cuando andamos en las calles, ¿no? Ahí contratan a personal bajo la figura de asistentes voluntarios, así se llaman, y es un personal que, dice el maestro Puente, se encuentra en estado de indefensión sobre posibles abusos laborales, ¿no? Por ejemplo, entonces, con recursos públicos se contrata gente, deberían de ser empleados con todos los derechos laborales, pues ni siquiera es el caso, ¿no? Y entonces él sugiere implementar el sistema de servicio de carrera parlamentaria, que dignifique la tarea de los asesores legislativos y el personal de apoyo en las tareas parlamentarias. Él concluye, creo yo, con una agenda que es muy pertinente. Y termino con una reflexión general. Las observaciones que hace el maestro Kemir Puente a la Asamblea son muy críticas. Qué bueno que así sean. La tarea de los académicos no es tener las conciencias tranquilas, sino despertarlas. Pero yo quisiera llamar la atención sobre una cosa. Es un lugar común, una moda, incluso un recurso muy fácil en las tertulias radiofónicas, en todos lados, criticar a los partidos, a los legisladores, a los parlamentos. Es un deporte nacional, pero creo que esta crítica se aleja de ese deporte nacional. ¿Por qué? Porque él no está en el vituperio, él está investigando y está señalando entonces una agenda para corregir problemas. Y en ese sentido, este no es un ensayo ni del maestro Puente ni del InfoDF contra la Asamblea. Yo diría, es lo contrario, es un favor a la Asamblea Legislativa, al fortalecimiento de su institucionalidad, incluso al fortalecimiento de su legitimidad. Si la Asamblea Legislativa logra superar estas deficiencias que están muy bien expuestas aquí, va a ser un poder legislativo más fuerte, más creíble, más cercano a los ciudadanos. En ese sentido, yo haré un llamado a que ensayo sea conocido y discutido en todos sus términos por los grupos parlamentarios del DF, por todos, por los partidos políticos en el Distrito Federal, y aprovechen el talento de el maestro Puente y la iniciativa del InfoDF para abrir una discusión explícita explícita sobre cómo fortalecer al poder legislativo de nuestra ciudad capital a partir de fortalecer su transparencia y su rendición de cuentas. Pues muchas felicidades y muchas gracias.
Muchas gracias a Ciro Murayama por esos comentarios que nos sobre el ensayo de Kemmerich. Decía el doctor Murayama de que al final de este ensayo Kemmerich Puente presenta una agenda, un modo de acercamiento para resolver las áreas de oportunidad que de manera crítica ha abordado a lo largo de su ensayo. Le deja tarea también al InfoDF que desde hace varios meses, quizás más de un año, hemos recogido también nosotros en la necesidad de dar un segundo nivel, un segundo piso, digamos, al tema de la transparencia focalizada, en términos de que no basta ver que los sujetos obligados, en este caso la Asamblea Legislativa, cumpla con sus obligaciones en materia de transparencia. Tenemos que hacer un cambio radical para garantizar mejor calidad de información y información que sea completa, eficiente, actualizada, oportuna, etcétera. Es parte, digamos, de los compromisos que programáticamente el InfoDF tiene previsto para el siguiente año. Paso a presentar a nuestro siguiente comentarista, que es el maestro José Buendía Hegewisch. Él tiene estudios de doctorado en el programa de cambio social de la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid y estudios de especialización en el Centro de Estudios Constitucionales de la Presidencia del Gobierno Español. Es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana y como parte muy apretada, digamos, de su trayectoria profesional, podríamos decir que actualmente se desempeña como consultor y analista político. También es articulista del periódico Excelsior y conductor del programa Agenda a Fondo del Canal 11 de Televisión. Ha sido profesor de la Escuela de Graduados de Administración Pública del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y se ha desempeñado como director de difusión y relaciones institucionales del Instituto Federal Electoral. Ha colaborado también como director ejecutivo de la Fundación Prensa y Democracia, y con eso podría quedar en una presentación de nuestro invitado comentarista, José Buendía Hegewisch. Quisiera agradecer como paréntesis la amable asistencia de varios funcionarios de primer nivel del gobierno del Distrito Federal, amigos, compañeros, titulares de oficinas de información pública. Tenemos también la presencia de diversos investigadores de instituciones académicas y, bueno, les agradecemos su asistencia. Paso el micrófono para que haga una reflexión, un comentario sobre el trabajo de Kemmerich Puente al maestro Buendía Hegewisch.
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al InfoDF por la invitación, al maestro Oscar Guerra, por supuesto a Agustín Millán y a todos los comisionados del Info. Kevin, no te conocía, pero pues, mucho gusto. Y voy a dedicar el tiempo que me corresponde. Primero, sí, hacer un reconocimiento al trabajo que me tocó leer. Luego, creo que es interesante que pueda hacer algún apunte personal. A mí, yo como asambleísta, presenté y promoví la ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal, y finalmente me permitirá solamente hacer algunas observaciones y algunos apuntes sobre el contexto institucional en el que se desenvuelve la Asamblea Legislativa y tratar de establecer algunos pasos que nos hablen también de por qué o cuáles pueden ser algunos de los porqués que nos trajeron a la situación que Sherwin describe en su libro. Desde luego, en el primer apartado, en el de los reconocimientos, coincido plenamente con Ciro Murayama, en el sentido de que se agradece un libro no solamente bien hecho, bien escrito, sino además documentado y en el que hubo investigación y datos que sostengan las afirmaciones que se están haciendo. Y sobre todo que haya un ánimo, en efecto, no de denostación o simplemente de descalificación, como lo comentaba Ciro también hace un momento, se parece imponerse en la vida política del país y que resulta finalmente bastante poco constructivo. Finalmente es constructivo cuando uno encuentra un libro como estos, en el que se pueden hacer señalamientos que están sostenidos con el dato duro, con finalmente con el esfuerzo del trabajo y la investigación que ahí se puede percibir. Entonces, comencemos por recomendar también la lectura. La verdad es que sí, en efecto, tendría que ser un libro que llegue a los distintos órganos del Distrito Federal, no solamente a la Asamblea, sino lo ampliaría porque de alguna u otra manera tienen sus relaciones con ellos. En cualquier caso, y eso también creo que hay coincidencia en las intervenciones de hoy, se trata de una obra bastante crítica, una obra en la que hay pocos ambajes para llamar a las cosas por su nombre y señalar aquellas cuestiones que deben de ser nombradas y explicitadas más allá de retóricas y eufemismos. Hasta donde puedo ver, la conclusión la hipótesis y la conclusión de este libro es que el problema, creo que más que de normas, más que de déficits en las normas, lo que percibe el autor es que hay una falta de diseño institucional en la Asamblea Legislativa que no la prepara adecuadamente para convertirse en un agente que rinda cuentas. Al mismo tiempo, percibe que no hay un compromiso claro, explícito, patente de legisladores, partidos, con la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información. Son estas, desde luego, dos afirmaciones fuertes que el autor en buena medida trata de explicar, diciendo o atribuyéndolas a que esta falta de diseño institucional, esta falta de compromiso de los actores, se debe en buena medida a los problemas de limitaciones o falta de atribuciones dentro del órgano legislativo, a las resistencias, pues, así lo califica él, de los propios legisladores para acceder o poner en marcha programas adecuados que lleven a una mayor profesionalización de el trabajo parlamentario. Lo atribuye también a la existencia de estructuras que dentro de la Asamblea Legislativa privilegian no la rendición de cuentas, la transparencia y la libertad y el acceso a la información, sino todo lo contrario, la opacidad, la oscuridad, la dificultad de conocer los destinos de los recursos que ahí se manejan, la dificultad de tener un control sobre, por ejemplo, la gestión ciudadana a través de los módulos, o la dificultad de saber incluso la eficacia con la que se están desarrollando y poniendo en práctica las facultades de control parlamentario. Es un poco esta sensación. sensación que nos transmite de un lugar oscuro en el que, aún contando con instrumentos adecuados fuera, no se puede ver porque justamente está en una enorme oscuridad y por tanto pues los instrumentos no pueden ser capaces de permitirnos observar lo que hay dentro y en ese sentido pues tampoco poder acceder a una rendición de cuentas. Finalmente creo que hay una crítica de fondo a todo esto a partir del marco teórico del autor en el que hay pues un reclamo sobre la falta, digamos, de conciencia o la falta de compromiso o la falta de voluntad, no sé cuál calificativo utilizar, de parte de legisladores y partidos de entender la importancia de la rendición de cuentas para consolidar la democracia y poder ejercer derechos políticos. Es un reclamo, digamos, de un, me imagino un poco un ciudadano comprometido que entiende que esto de la rendición de cuentas no solamente es una moda intelectual, sino una exigencia y una condición para que una institución pueda justamente ofrecer los elementos necesarios y una condición para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos. Es difícil que puedan ejercer derechos si no conocen o no pueden obtener una respuesta y antes que eso, ni siquiera conocer cuáles son en su totalidad los actos, las actividades, los programas a las que se dedica, en este caso, un legislador. Creo que en alguna parte del libro, incluso él lo dice con esa claridad, no conocemos todas las actividades que hacen los propios legisladores. Ya olvídense de seguir el dinero, olvídense del destino de los recursos, no sabemos dónde o qué tantas cosas se dedican a hacer los legisladores, y lo peor de todo es que no se dan cuenta que su actitud y su conducta pues tienen un efecto pernicioso y se convierten, déjame llevarlo un poco provocadoramente para que cuando a ti te toque hablar, seguro por ahí vas a reaccionar, pero no se dan cuenta estos de que están afectando a la democracia, que no, bueno, que son un obstáculo para la democracia. Así de elevado podríamos ponerlo. La verdad es que a mí toda esta reflexión del libro, pues sí, me trajo un montón de recuerdos, sin duda, porque, y aquí voy a entrar a la parte de un poco de apuntes personales sobre tres puntos, que luego me servirán para dejarlo sobre la mesa respecto de dónde veo que hay asuntos de contexto que permiten explicar más allá, digamos, de la falta de conciencia de los legisladores, más allá de por qué no entienden que tienen que comportarse democráticamente. Hay algunas razones que se pueden apuntar que también pueden ayudarnos a entender cómo es que los legisladores actúan, cuáles son sus incentivos, qué pueden y qué no pueden, y sobre todo por qué la estructura institucional, y ahí coincido con Kendall, no está diseñada adecuadamente para eso, para tener esa clase de rendición de cuentas que a todos nos gustaría. Respecto al apunte personal, decirles, a ver, lo primero, en efecto, la ley de transparencia y acceso a la información pública para el Distrito Federal tenía como principal objetivo, antes incluso que pensamos a pensar en luchar contra la corrupción, que esa más bien me parece que es una consecuencia y en todo caso fue parte de la agenda de los organismos financieros internacionales que impulsaron la transparencia, lo que nos preocupaba en la Asamblea cuando pusimos en marcha la iniciativa de ley fue: necesitamos generar en efecto instrumentos que permitan ampliar, potenciar los derechos de los habitantes de la ciudad más grande, poblada, plural, política del país, y que estaban recortados. De hecho, la iniciativa en un principio se iba justamente a presentar dentro de el con contexto de una iniciativa de reforma constitucional al 122 que la Asamblea iba a presentar y que finalmente hizo para demandar la autonomía política del Distrito Federal. En ese contexto iba en un principio a salir. Finalmente, en el camino, como las buenas parejas, se divorciaron, ¿no? Pero bueno, esta es otra historia. Segundo objetivo, ampliar derechos implicaba saber que una ley como esta tendría que tener como segundo objetivo tratar de cambiar la relación de propiedad que había dentro de la ciudad y particularmente dentro de sus instituciones respecto de la información pública y la discrecionalidad con la que se manejaba la información. En suma, el objetivo o uno de los objetivos de esta, como del resto de las leyes de transparencia, pero en el caso del Distrito Federal con mayor razón, era contar con un instrumento que permitiera abrir o tender a abrir los mecanismos de control político con los que están diseñados desde su génesis la mayoría de las instituciones del Distrito Federal. Recibió esta pretensión fue justamente hace un momento Ciro hablaba de cuál habría sido interesante saber la génesis de esta ley. Bueno, en cuanto tratamos de perseguir este objetivo de abrir un poco el control político que había en la ciudad respecto de la información pública, acabamos en una controversia constitucional. Hubo una respuesta poco receptiva, digamos, para decirlo políticamente correctos, del jefe de gobierno en ese momento, que argumentando que no quería crear organismos burocráticos ni destinar recursos para la transparencia, porque cualquiera puede pedir información y además él la había puesto ya en internet. Fíjense nada más la lógica, ¿no? O sea, un poco lo mismo que hoy. Él ya cumplía con poner las cosas dentro de internet y bueno, los ciudadanos ahí podían consultarlos. En una concepción profunda en la que más allá de defender la transparencia y la rendición de cuentas, había una idea de, bueno, finalmente la información me pertenece y es propiedad mía, y a ustedes, si quieren, se las presto o hagan uso del derecho de petición que tiene la Constitución desde hace años. Pero no la disposición a entrarle, a aceptar un instrumento que en efecto tendería a abrir un poco el control político dentro de las estructuras institucionales de la ciudad. Y el tercer elemento es que nos costó trabajo en su génesis esta ley por dos razones. Una, porque el primer obstáculo que tuvimos que librar fue justamente el cuestionamiento de los propios legisladores respecto a las facultades que tendríamos para poder sacar una ley en esta materia si no estaba expresamente establecido en el 122 concesiones. A pesar de que se trataba de lograr un derecho, el cual no estaba restringido dentro de la dentro de la Constitución para el Distrito Federal, sí hubo enseguida esta reacción para tratar de atajar la posibilidad de que avanzase. Y junto con eso, otro que es pues de las cuestiones que realmente lastiman la actividad parlamentaria. Y es, corrimos durante mucho tiempo con un enorme desinterés. El tema no era suficientemente relevante. Nadie se oponía, porque ¿quién se opone a cosas como, bueno, transparentemos y abrimos la información? Nadie se opone, pero nadie empuja realmente. Salvo, o hasta, más bien, que se convirtió en un tema de confrontación entre la oposición y el Ejecutivo. El autor lo señala también en sus estadísticas. Esa fue, curiosamente, la legislatura en la que hubo mayor oposición de la Asamblea Legislativa. Pero no había realmente un enorme interés, porque ni siquiera en sus inicios fue una prioridad. Desafortunadamente, la prioridad en la Asamblea para cuestiones centrales lo ocupa mucho más temas que tienen que ver con otros de los elementos que fijan la génesis de la Asamblea como órgano de representación de grupos de presión, de organizaciones clientelares que tienen... Voy rapidísimo. Voy concluyendo para no extenderme demasiado. Pero el clientelismo, y en este caso grupos de presión, eran más importantes que esta clase de acciones y de leyes. Y con esto cierro. Definitivamente, uno de los dentro de las cosas que explican el porqué, más allá de la voluntad de los legisladores o de las propias normas, no se está cumpliendo la rendición de cuentas de la Asamblea, tiene que ver, una, y retomo a partir de la experiencia personal, con que sus instituciones, desde su génesis, subordinadas al Distrito Federal, donde más tarde llegó, o y ni siquiera ha llegado por completo, la autonomía y el pleno ejercicio de derechos, ha hecho que la rendición de cuentas sea limitada. Y que en ese proceso de transición hayan sido sobre todo grupos de gestión y clientelares los que hayan cuajado o logrado cuajar sus intereses dentro de las estructuras políticas de la ciudad, mientras buena parte de los ciudadanos o el entramado, digamos, ciudadano que correspondería a esquemas de rendición de cuentas como los que apela el autor, se han mantenido ajenos porque quizá hay un exceso de centralismo que a los propios ciudadanos los hace no involucrarse en los asuntos de su ciudad, o porque cree que no es... que no existen las facultades y el poder y toma de decisión, o porque le parecen irrelevantes los temas respecto a cuestiones nacionales, o porque cree que no va a ser capaz de poder realmente tener una incidencia. Pero mientras esta trama de ciudadanía no participe y tengo un papel mucho más activo en la exigencia de rendición de cuentas, va a ser difícil que solamente algunos instrumentos logren acercarnos al tipo de rendición de cuentas que el autor está tratando de recomendar en su libro. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a José Buendía Hegewisch por estas reflexiones, por este enfoque complementario a los comentarios que nos hacía inicialmente Ciro Murayama, y que la participación de Buendía Hegewisch tiene que ver un poco en dar una explicación que no necesariamente tiene que abordar el autor por las limitaciones que implica el desarrollo de un ensayo, pero Buendía Hegewisch en su indebidamente referir que él fue uno de los principales impulsores de la ley de transparencia y acceso a la información pública del Distrito Federal. Pero bien, nos da en esta perspectiva de protagonista las razones del por qué ha transitado de esta manera, quizás a la luz de estos 20 años, con estos tropiezos y avances que tiene sin lugar a dudas la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Creo que ha habido aquí también por parte de Murayama como de Buendía Hegewisch la referencia de que debemos de hacer llegar este ensayo a los legisladores, así está previsto en el esquema de distribución del instituto. Ya está. Bueno, se ha hecho llegar un ejemplar a cada uno de los diputados de la Asamblea Legislativa, presidentes de partidos políticos, a los titulares de organismos públicos. En fin, hay un esquema de distribución muy amplio, principales bibliotecas públicas del Distrito Federal. Paso a dar el uso de la palabra a nuestro ensayista para que pueda reaccionar a estos comentarios que nos han hecho Ciro Murayama y José Buendía Hegewisch. Adelante, Kendrick.
Gracias, Agustín. Primero debo agradecer, por supuesto, la invitación, no solo por todas las atenciones que ha tenido el InfoDF conmigo, sino que me siento especialmente congratulado de que el InfoDF apoye este tipo de proyectos, que no es el único, es decir, hay una serie de ensayos y que cada año están promoviendo estas actividades, que me parece que una política muy importante que desarrolla esta institución y que la verdad es que debemos aplaudirlo. Y bueno, debo personalizarlo porque me parece que en esto el comité editorial, al menos con el que yo trabajé, merece un reconocimiento y un agradecimiento de mi parte. Por supuesto que al maestro Oscar Guerra, al comisionado presidente, comisionado Agustín Millán y a los integrantes del comité editorial, a María Amparo Casar, a Sergio López Ayón, a Javier Santiago Castillo, por supuesto a Ángeles Hernández, que también en esta tarea llevó que es la secretaria técnica del comité editorial, que tiene que tolerarnos a los autores y un poco también a los miembros del consejo. Entonces creo que merece un reconocimiento especial. Pero en general a todo el InfoDF, ¿no? A todos los comisionados que siguen impulsando estos proyectos. Mi reacción también es de agradecimiento a los comentaristas por justamente por sus comentarios sobre el trabajo. No voy a decir de qué se trata porque si no, no lo van a leer. Entonces, yo lo que quisiera, pues justamente, es que lo leyeran y que justamente construyamos democracia a partir del debate público que se pueda generar. Si este trabajo ayuda a que conozcamos qué hace nuestro representante, creo que será una gran contribución al fortalecimiento de nuestra democracia y a que estemos pendientes de lo que están haciendo en nuestro nombre los representantes, aquellos a quienes nosotros hemos elegido. Porque todo ello que aquí se dice, lo bueno y lo malo, no solo si se dicen cosas malas, es decir, también se reconoce lo que han los avances que han hecho. Creo que estaremos haciendo una contribución importante. Les quería solo les comentaría un poco de la arqueología del documento que cuando recibí la invitación para trabajar sobre este texto, originalmente, y así como uno deja el título hasta el final, no sabe uno cómo le va a llamar a su texto, pero sabe uno que va a trabajar sobre ese tema. Y creo que, bueno, el título es un tanto duro, pero quisiera platicarles por qué se llama así. Cuando me invitaron a escribir esto, originalmente yo solo lo llamaba la Asamblea Legislativa del DF o la transparencia en la Asamblea Legislativa del DF. Y llegó un momento en el que el comité editorial me dijo, bueno, ¿y cómo le vas a llamar? Es decir, sí, pues está bien, ya le hicimos las observaciones, ¿y cómo se va a llamar este texto? Por esas fechas, yo la verdad simplemente no sabía cómo llamarlo. Ya había agotado toda mi creación creatividad en el contenido del trabajo y en ese momento no sabía. Por esas fechas, la Asamblea Legislativa celebraba su periodo ordinario de sesiones y llegada a cierta hora de la madrugada en el que ellos estaban trabajando, yo seguía la sesión por internet, porque tienen sesión vía remota. Entonces yo seguía la sesión por internet y llegada a cierta hora de la madrugada, porque el legislador no está tarde, se fue la luz en la asamblea. Obviamente pues se fue también la transmisión por internet. Cuando regresó la señal, ya habían aprobado tres leyes importantes. A mí me pareció una metáfora del proceso legislativo que ilustraba en la era moderna aquella máxima atribuida a Otto von Bismarck, de que con las leyes pasa como con las salchichas, que es mejor no ver cómo se hacen. Y por eso lo titulé Legislar en la Oscuridad. Y dije, claro, refleja muy bien eso. No digo que hayan bajado el switch. Tampoco digo que no lo hayan hecho, no lo sé. Simplemente que eso originó que yo le llamara así. Pero que me parece corresponde un poco con lo que sucede al interior de los procedimientos de toma de decisiones. A diferencia de otras instituciones, aquí los procesos de deliberación son muy importantes y los procesos tienen que ser públicos. A diferencia de otras instituciones como del ámbito del Ejecutivo, en el que ciertos informes, mientras no se han tomado la decisión, sí es importante que hasta que no se toma la decisión, la información no es pública. Si ya una vez tomada la decisión, entonces se toma. Aquí el proceso de construcción de las decisiones es muy importante, porque le permite al ciudadano conocer las distintas posturas de los representantes de los distintos partidos y al interior de los partidos de sus propios legisladores. Este ensayo, yo creo entonces que es mejor saber lo que comemos y también es mejor saber cómo se toman las decisiones legislativas. Es cierto, puede llegar a ser desagradable, pero ese es el proceso democrático. Es una obra crítica, sí, y también propositiva, yo diría, en mi descargo. Sí pienso que el fortalecimiento de las instituciones tiene un efecto positivo justamente en el desempeño de la democracia. Este ensayo, a pesar de lo que por el título pudieran pensar los diputados cuando les llegue, ahora nada más hay que asegurarnos que lo lean. Qué bueno que ya le llegó, pero hasta ahora nada más hay que asegurarnos que lo lean. No es una crítica a su trabajo ni a ellos. Es un diagnóstico, como bien lo ha dicho Buendía y Murayama, es un diagnóstico del diseño y funcionamiento de las instituciones representativas. A mí me alegra que así lo hayan leído. Un poco uno siempre tiene pues la preocupación de cuál va a ser la reacción de quien te lee, ¿no? No sé, porque uno cree que ya dijo lo que debe ser. A mí me pasa mucho con cuando escribo, que creo que ya dije lo que tenía que decir y si alguien no me entendió, pues bueno, entro en una frustración total, lo cual hoy voy a estar muy contento porque los comentarios de los dos comentaristas pues han sido muy elogiosos, lo que agradezco mucho. Entonces, el objetivo del ensayo ha sido describir y evaluar la accesibilidad a la información parlamentaria, y como lo anotaba Murayama, no solo a la legislativa, porque muchas veces nos hemos concentrado en medir productividad legislativa, a ver cuántas iniciativas presentan los legisladores y si estas son aprobadas o no, o el número de intervenciones en tribuna, como si eso hiciera a un legislador un mejor legislador. Y bueno, lo que trato de hacer es, dentro de las múltiples funciones que desempeñan los legisladores, pues es ir describiendo cómo van ejerciendo estas funciones. Yo estoy convencido de que la transparencia es el primer paso para tener una rendición de cuentas efectiva, en donde los ciudadanos sean tratados como tales, como ciudadanos. Pero citando a Giddens, el ciudadano no puede ejercer su tarea con responsabilidad plena como constructor de lo público mientras la autoridad no le reconozca esta posibilidad como parte de su propia condición de ciudadano. Y en este caso, el diseño institucional de la Asamblea Legislativa no le reconoce ese papel al ciudadano. Creo que este poder representante es un primer esfuerzo para nosotros acercarnos a esta tarea. Creo, reaccionando también a los comentarios, que los legisladores no son un obstáculo para la democracia. De eso estoy convencido. Bueno, yo me dedico a estudiar cuestiones legislativas y me dedico a estudiar cuestiones legislativas porque creo profundamente en la democracia representativa y creo profundamente en las instituciones de la democracia. Creo que lo que sí es un obstáculo de la democracia es algunas prácticas que son propiciadas justamente por ese diseño institucional. Y este diseño institucional lo que hace es que las prácticas de los legisladores, es decir, que cuando llegan como legisladores, de inmediato se mimetizan en la institución. Y entonces olvidan muchos incluso de los compromisos que adquirieron en campaña y que incluso la propia actividad vertiginosa legislativa muchas veces les hace a ellos justificarse el por qué no asisten a los distritos o a sus comunidades. No, es que hay una gran carga legislativa. No, tu tarea está allá. Y justamente ese es uno de los problemas que tienen las legislaturas modernas. Yo quisiera, bueno, solo concluir lo único que les voy a decir del texto, pero quisiera decir que la Asamblea Legislativa, con toda legitimidad y capacidad legal además, debe exigir cuentas a los otros poderes. De hecho, yo eso estaba pensando al escribir esto. Debe exigir cuentas al resto de los órganos de poder público, pero eso no la exime de rendir cuentas también. La tarea de representar los intereses de la ciudadanía no se agota con la elección. Ahí solo se inicia. Es el punto de partida para establecer una relación entre representantes y representados que proteja de manera permanente el interés de la población mediante la rendición de cuentas de la función parlamentaria. No basta con cumplir la ley. Hay que rendir cuentas. Y el diseño de la Asamblea Legislativa les permite que, por ejemplo, en los indicadores que bueno, ya señalaba Murayama, el InfoDF evalúa la Asamblea Legislativa, pues sí, pues esos son los indicadores los que pueden hacerse hacer mano los comisionados del InfoDF. Pero pues bueno, ¿quién diseña la ley para cumplir esos? Es decir, hay un catálogo de obligaciones que tiene que cumplir la Asamblea Legislativa, y ¿quién diseñó ese catálogo de las obligaciones que tiene que cumplir la Asamblea Legislativa? Pues la propia Asamblea Legislativa. ¿Quién establece las sanciones para la Asamblea Legislativa? Pues la propia Asamblea Legislativa. Es decir, ¿se rinden cuentas? No, diseñan estos procedimientos en donde puedan salir antes. Ahora, y con eso concluiría. Quisiera decir que ante este oscuro panorama, no es un consuelo, por el contrario, creo que nos pinta un poco el panorama general de la precariedad institucional de los congresos locales en México. Hace poco hicimos una evaluación de todos los congresos locales, de la accesibilidad de la información de los congresos locales, con 106 indicadores en 8 distintas variables, y la Asamblea Legislativa del DF, del resto de las legislaturas locales del país, es la que sale mejor evaluada. ¿Esto qué nos dice? Pues que la precariedad institucional en materia de rendición de cuentas del poder legislativo en México no nos alienta ni nos motiva. Creo que por eso pudiéramos pensar que este es un buen ejercicio, y creo que un primer paso para empezar a construir el papel que queremos de los ciudadanos es empezar leyendo el ensayo que hoy les presentamos y después ver qué están haciendo los legisladores en su nombre. Les agradezco mucho a todos sus comentarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, Kenvir. Vamos a iniciar una sesión de preguntas y respuestas con nuestro amable auditorio. Les pediría que quien quisiera formular alguna pregunta al ensayista o a los comentaristas, que se presentaran, dijeran quiénes son, de dónde vienen, y que fueran intervenciones muy breves, en ánimos de ir calentando. Yo quisiera, calentando el ambiente de participación de los asistentes, quisiera pedirle también un breve comentario al comisionado presidente, a lo mejor sobre esta etapa, esta parte de evaluación de portales, un poco recordando que, si bien es cierto, la ley de transparencia desde su origen establece obligaciones de transparencia a todos los sujetos, a todos los sujetos obligados, tenemos que recordar que en la Ciudad de México se hacía una evaluación o autoevaluación por parte de los sujetos obligados si cumplían o no cumplían la ley. Cuando llega el nuevo instituto sustituyendo el diseño institucional anterior, hacemos una modificación donde directamente es el órgano garante de la transparencia quien se encarga de hacer esa evaluación, pero era una evaluación también muy rupestre, muy incipiente, que era de manera también binaria, sí o no. Y va perfeccionándose los esquemas de evaluación de las obligaciones de transparencia hasta llegar a tener hoy un compendio, un catálogo o criterios perfectamente bien homologados y definidos para evaluar los portales, para evaluar las obligaciones de transparencia, que incluyen 1022 criterios hoy en día, y que ha sido objeto de la participación de instituciones globalizadoras de la Ciudad de México, la participación de expertos y de organismos de la sociedad civil que inciden, digamos, en estos criterios de evaluación que hoy tenemos compendiado en 1022 criterios, y que es a lo que se ajusta la información pública de oficio en la Ciudad de México. Pero vamos a retomar el tema de la calidad y de la pertinencia de la información. Paso el micrófono a Óscar y invito a los asistentes a que hagan sus preguntas. Adelante, Óscar.
No, bueno, antes, si no hay ninguna pregunta, me toca hacer ya el cierre. Me ha pedido el doctor Ciro Murayama que se tiene que retirar, me avisó desde el día de ayer, creo, tiene un compromiso, entonces solamente lo voy a hacer, entrega de su reconocimiento y se va a tener que retirar, pero bueno, obviamente nos quedamos todos los demás para cualquier cuestionamiento, y ya platicaré consigo este asunto de las evaluaciones. Y le pido una disculpa, lo hago público, luego que luego me sale, o no se me olvida, lo vándalo de la Facultad de Economía. Yo quería hacer algunos comentarios, si no hay alguna pregunta, pero creo que la última cuestión que nos dice el maestro Puente lo resume todo. Digamos, no es mi papel ni defender si la asamblea es o no transparente. A nosotros nos toca medir en términos de los criterios que la ley nos asigna, que es el asunto de portales, pero no solamente es el asunto de portales, es lo que yo llamo el derecho a la información pasivo, la gente va, y el activo es solicitudes. Y digamos, al paso del tiempo, en el sistema general en general se ha venido, digamos, mejorando el tipo de respuestas. Yo invitaba al maestro Puente en un momento, creo que sí lo hizo, bueno, obviamente era mucho trabajo, revisar muchas solicitudes de información que se volvieron en recursos de revisión de Ciudad de Leyes. Fue una de las cuestiones más solicitadas y más recurridas, porque las respuestas eran, digamos, totalmente evasivas, por decir lo mejor. Con la Asamblea nos tocó una cuestión que es de esas cosas como para las historias de la transparencia en el Distrito Federal, y que nos habla de un proceso en construcción. Una vez dieron una información, una minuta, donde estaba la deliberación de la Comisión de Gobierno. Y entonces nos dijeron que era reservada. Y nosotros decimos que no era reservada por tales motivos, pero finalmente se estaba discutiendo una toma de decisión. Aparte de un asunto que ya se había tomado la decisión. Entonces, ya digamos, estaba tomando la decisión, lo importante que los ciudadanos quieren saber cómo se llegó a tal deliberación, cuáles fueron las diversas propuestas que pusieron en la mesa y cómo, ¿no? Bueno, dijeron que era reservada, vino aquí el recurso y después ordenamos que se entregara. Cuando teníamos el cumplimiento de la resolución, nos salieron que era inexistente. Entonces, ¿cómo puede uno reservar algo que no existe? Pero bueno, son esas cosas que, digamos, al paso del tiempo, y ya ha habido mejoras en este proceso. Yo lo que sí he visto es que hoy la Asamblea y sus resolvedores se cuidan más. Saben que las solicitudes de información están ahí, presentes, y esa es una cuestión, el otro día lo decía Leonardo Curso, perdón que lo repita, a lo mejor es muy infantil, pero es muy cierto. Es como cuando uno es niño, cuando lo dejan solo, no están los papás, se porta mal. Cuando hay alguien que lo está vigilando, que es la mamá, pues se porta un poco menos mal, por decirlo en ese sentido. Ha habido un proceso de acompañamiento con la Asamblea, el portal es más o menos aceptable, qué bueno que lo dijo. Obviamente podría haber mucho más cosas, estamos trabajando con el hijo Agustín Millán en ir un poco más allá de la ley. Estamos en un proceso de capacitación y de concientización. Entonces, aparte del curso de la ley, estamos en un curso de ética pública, que creo que a veces es importante para los servidores públicos, sepan que finalmente ellos se deben, digamos, al recurso público, aunque yo entiendo la complejidad y más en un lugar donde los cambios son cada 3 años, ¿no? Que se van todos y aparecen todos, por eso la propuesta esta de un servicio civil yo creo que es muy importante. Y aparte les daría una curva de aprendizaje y de acumulación de estos servidores públicos, no importando quién sean los periodistas, finalmente es un trabajo más de tipo técnico, etcétera, etcétera. Creo, pero esta última cuestión, y por eso no quiero, ahí están los números, se puede, digamos, mejorar. Nuestros criterios son de los más rigurosos a la hora de evaluar postales. El CIDE acaba de hacer un estudio y le puso a la Asamblea Legislativa 100. Nosotros la traemos con 82. Ya nos dicen, oye, mejor que nos califique el CIDE, ¿no? Salimos mejor. Ahora, el CIDE, yo entiendo, pues tuvo que hacer este estudio para los 32 entidades, en un plazo determinado, con recursos, y entonces se fue a una evaluación. Está el directorio, está el nombre y el cargo, sí. Solo les pedimos nombre, cargo, teléfono, una serie de cuestiones. Tenemos más tiempo y ya se nos dedicamos. Pero bueno, por ejemplo, en respuestas no salió tan bien. De las tres preguntas que le hicieron, una contestó muy mal, le pusieron 0. Y ahí sacó 0.67 de 0 a 100. En promedio, digamos, no está tan mal, quedó en séptimo lugar. No es el mejor lugar, porque usted la está en el primer. Digamos, se ha ido avanzando, a lo mejor muy lentamente, pero hay que ir más allá, eso nos queda claro. Estamos trabajando con ellos, por ejemplo, ahora también para capacitar a las personas que están en los módulos de atención ciudadana, para que también puedan, a través de este derecho, digamos, promoverlo en la gente, sino también una forma de gestión, porque a través del acceso. Y yo me presentaron un proyecto de ver la posibilidad de empezar a hacer una evaluación. Yo dije, no está dentro de nuestras competencias, pero lo podemos proponer, de cómo funcionan estos módulos de atención ciudadana con el objeto de verdad fortalecerlos, digamos, y dado que ahí hay muchos recursos, de transparentar, digamos, el uso de estos recursos como ahí se muestra. Pero termino con la frase que dice en el estudio que nosotros hicimos, la Asamblea Legislativa pues quedó, digamos, en primer lugar, pues quedó bien. Y cuando acaban de salir los resultados de este segundo estudio de la métrica, donde el Distrito Federal queda en primer lugar promediando las 4 vertientes que midió el CIDE, la ley, los portales, el usuario singular, o sea, la calidad de las respuestas, y el diseño institucional de los órganos garantes. Promediados en el promedio 5, quedamos en primer lugar. Y me gusta
gustó, aunque no, un editorial de Reforma, tenía que ser de Reforma, que dice, si el Distrito Federal está en primer lugar en transparencia, ¿cómo estarán los otros estados del país? ¿No? O sea, ¿cómo estamos? ¿No? Entonces, así lo vemos nosotros en el Info, creemos que las cosas han avanzado, pero que obviamente nos faltan muchas cosas por hacer, estas áreas de oportunidad están ahí. Y lo que hemos trabajado con los socios obligados es que, bueno, hay una ley que tiene sus limitaciones, que primero hay que cumplir. Pero hay otras cosas, por ejemplo, acabamos de sacar un portal de la línea 12 del metro, para cosas específicas, un portal de la Red Ángel, que ya le están encontrando defectos, que bueno, la prensa se puso a trabajar y vio los padrones, etcétera, etcétera, pero digamos con la idea de ir, digamos, más allá, ¿no? Entonces, de verdad, este ensayo que hoy nos da el maestro Puente, bueno, ya hace tiempo, esperemos que obviamente contribuya en este mejoramiento paulatino, que a veces no sean tan lento, y que también se vaya construyendo, porque uno puede, por ejemplo, con esta asamblea o con la que sea, llegar a determinado avance, pero parece que después llega otra y hay que empezar de cero. Entonces, esto es un problema que cuesta muchísimo, nos sucede a veces también en algunas delegaciones políticas, ¿no? Entonces, no es una política pública trascendental y transversal, sino es una política que depende del titular, etcétera, etcétera, y eso, digamos, no puede ser así, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a abonar. El libro lo tienen ya todos los asambleístas, de a dos ejemplares, uno para ellos y otro para su asesor principal, y esperamos que obviamente esto permita, pues que obviamente nos ponga a reflexionar, y creo que, como se dijo muy bien por Ciro, José Buendía, pues la idea es que esto pueda contribuir a ellos mismos, digamos, para mejorar, digamos, su función como lo que son, como representantes de la sociedad. Pues si no hay más, yo les agradezco muchísimo su asistencia, y pues por aquí nos estaremos viendo en algún próximo evento. Es la próxima semana, según me dice Jorge, muy bien, la próxima semana tengo una mesa muy interesante sobre transparencia y sindicatos, donde vienen tanto la Oficialía Mayor, la Consejería Jurídica, el Distrito Federal, pero vienen los líderes sindicales de, obviamente, el Sindicato de Trabajadores del Distrito Federal, del Sindicato de Zambieros, del Sindicato de la Asamblea Legislativa, y vienen también académicos y conocedores del tema. La diputada Lía Limón, que le interesa mucho este tema, tiene una iniciativa en este sentido. Hoy en el Distrito Federal ya los sindicatos, es la única en el país que son sujetos indirectos. Queremos obviamente que sean sujetos indirectos, pero queremos, digamos, darles mejores atribuciones a la ley para este cumplimiento, pues de otro lugar, digamos que es muy importante aclarar el uso de los recursos públicos en esos sectores. Entonces, están cordialmente bienvenidos, es el próximo jueves, en la misma hora, en el mismo lugar, y también serán dos mesas, el otro jueves, misma hora, en mismo lugar. Pues muy buenas, no, perdón, comisario Miguel, adelante.
Bueno, yo quisiera concluir nuevamente agradeciendo el muy destacado papel que tuvo la Secretaría Técnica de este comité editorial, encabezado por Ángeles Hernández, por Dulce María Jara, que también siempre estuvo muy atenta en todos los trabajos relativos a este comité editorial 2009, a todo el equipo, obviamente, de la Dirección de Capacitación. Para mí fue un privilegio poder compartir la responsabilidad del comité editorial con mi compañero Oscar Guerra y con los evaluadores externos o dictaminadores externos, el doctor Sergio López Ayón, como decíamos al principio, la doctora María Amparo Casar y el licenciado Javier Santiago. Concluimos en este comité editorial cuatro ensayos, que ya fue presentado el informe al pleno del instituto, con las participaciones de Eduardo Bojorques, de Miguel Ángel Pulido Jiménez, con Darío Ramírez, Gabriela Morales, y este último ensayo que hoy presentamos, el ensayo número 10 de Kenvir Puente. Agradecemos de manera muy cumplida, por favor, también la participación de su ensayista, que nos honró con su presencia y este excelente trabajo, Kenvir Puente, y dos espléndidos comentaristas y amigos del instituto, José Buendía Heidewitz y Ciro Murayama. Le pediría al presidente del instituto que pudiera hacer entrega de los reconocimientos a Kenvir y a Buendía.
gracias y muy buenas tardes.
No sé, pero yo me voy a quedar acá.